Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Por un uso love de la tecnología. Un podcast de Orange producido por Podium Studios. Episodio 1. Trastornos alimentarios y redes sociales.
Ahora quizás coma una manzana y un té verde para que no me ingresen, pero después seguiré con el ayuno y no más de 200 calorías diarias.
Chicos, mis padres me dicen que si no como nada me van a ingresar y me pondrán una sonda. Me están presionando para que coma, pero es que no quiero.
Haz que comas algo.
Por ejemplo, muerde un pedazo de algo y luego tíralo al váter. Así pensarán que has comido algo y evitas que te ingresen.
Estas frases que has escuchado forman parte de una recopilación de mensajes que hemos encontrado en foros, blogs y grupos de WhatsApp, como en el que se infiltró la psicóloga Marta de la Fuente, experta en trastornos de la conducta alimentaria.
Me entró curiosidad por saber cómo funcionaban los grupos de WhatsApp de las pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Y entonces empecé una búsqueda en internet y en cuestión de menos de 2 minutos encontré un foro de proanorexia y probulimia en el que daban acceso directamente a un grupo de WhatsApp. En cuestión de menos de 1 minuto yo ya estaba metida dentro de un grupo de WhatsApp y la verdad es que fueron 2 horas de conversación que fueron bastante impactantes, porque en ese grupo de WhatsApp había más de 200 personas pues retroalimentándose, informándose acerca de conductas de riesgo, dietas muy restrictivas, cómo engañar y ocultar información a sus familiares. Pero lo que más me sorprendió de todo es que en menos de 2 horas me echaron, me eliminaron del grupo de WhatsApp. Yo no hice ningún tipo de intervención, pero percibieron perfectamente que a lo mejor yo no era una de ellas y de ellos, ¿no? Pero desde mi punto de vista como profesional me ha alarmado mucho porque me he dado cuenta de lo fácil que lo tienen todos los adolescentes y todos los jóvenes para nutrirse e informarse de conductas anómalas relacionadas con la alimentación. Estamos hablando de solamente tener un acceso directo a internet y tener 3 minutos de tiempo y un dispositivo móvil.
Me están presionando para que coma, pero es que no quiero.
Hola, soy Sandra García Moreno, una periodista de 26 años. Nací en el año 93, formo parte de esa generación conocida como millennial que tuvo acceso a una tecnología que nadie nos enseñó a utilizar. Todavía recuerdo mi primer teléfono, un Nokia que tan solo servía para hacer llamadas y enviar mensajes. Después aparecieron las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. En pocos años pudimos ver la asombrosa evolución de una tecnología que, aunque usábamos, desconocíamos. En este podcast hablamos con expertos para que nos cuenten lo que nadie nos dijo. Que para hacer un buen uso de ella, antes debíamos conocer su poder y sus efectos. Es por eso que, tal vez, la información de los profesionales entrevistados nos sirva para utilizar a nuestro favor las posibilidades de unas tecnologías que, aunque no son nuevas, quizás sí lo sean sus efectos para una parte de la población. En este primer episodio de la serie Por un uso love de la tecnología que nos trae Orange, hablamos de trastornos alimentarios y redes sociales. De la mano de Marta, conocemos cuáles son los principales cambios que observa en la actualidad.
En los últimos años está habiendo un incremento muy significativo de hombres. Y cuando me metí en ese grupo de WhatsApp que os comenté, pues empecé a mirar todos los perfiles de las personas y por lo menos un 20% de esas personas eran hombres. Al menos por la foto que yo vi de WhatsApp. Antes hablábamos de la adolescencia, de jóvenes, pero ya tengo casos desde los 10, 11, 12 años. Incluso hay estadísticas que dicen que incluso puede empezar un poquito antes. No sabríamos decir, ¿no? No podría decirte con exactitud si ha habido un aumento de los trastornos propiamente dicho, de los diagnósticos. Pero sí que hay un dato que por lo menos ha habido un aumento del 20% de las conductas de riesgo relacionadas con este tipo de trastornos por el uso de las redes sociales.
Si quieres perder 10 kilos en una semana, 10 kilos en una semana, es muy importante que lo cumplas y piensa que si quieres lograrlo tienes que mentalizarte de que no hay lugar, para la comida en tu vida.
Si notas que te mareas, chupa un limón con sal. La comida es como el arte, está hecha para ver y no tocar.
Y recuerda, nada sabe tan rico como estar delgada.
Estas estrictas normas forman parte de vídeos que se pueden encontrar en Instagram publicados con el hashtag anorexia, que tiene actualmente 5,8 millones de etiquetas. Marta opina sobre la influencia de las redes en las personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria.
Instagram en el 2012 pues ha prohibido, ¿no? Tomó medidas e incluyó en su lista de etiquetas prohibidas, por ejemplo, resultados del tipo probulimia, proanorexia. Pero yo ahora en estos días he intentado hacer búsquedas, ¿no? Con Instagram Y la verdad es que me ha resultado fácil encontrar publicaciones por anorexia y probulimia. Así que es cierto que Instagram, en el momento que vio que estaba buscando este tipo de, haciendo este tipo de búsquedas, me mandó un mensaje, me dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Pero yo perfectamente le podía dar a cancelar y continuar con mis búsquedas. Desde aquí yo digo, me parece muy bien esta medida que ha tomado Instagram. Es muy positivo, ¿no?, que tenga esta sensibilización y esta concienciación sobre este problema, ¿no?, de los trastornos de la conducta alimentaria y redes sociales. Pero creo que no es suficiente, porque simplemente con dar un clic a cancelar, todas estas personas más vulnerables siguen teniendo acceso. Yo aquí animaría a tener a personas especializadas, profesionales de la salud, psicólogos especializados en trastornos de la conducta alimentaria, que estuviesen haciendo un control exhaustivo para eliminar todos estos hashtags, porque cada día son más creativos y más creativas, cada día van cambiando sus lenguajes y es muy difícil seguir la pista.
Pero después seguiré con el ayuno y no más de 200 calorías diarias.
La pregunta que surge es, ¿podemos señalar a las redes como únicas culpables?
Es importante tener en cuenta que los trastornos de la conducta alimentaria siempre han existido. No son una patología nueva que ha empezado a raíz de las redes sociales, ¿no? Es un tipo de patología que desgraciadamente es muy compleja porque es multifactorial. Hay muchísimas variables que están implicadas en el inicio del trastorno, ¿no? Estamos hablando de una vulnerabilidad a nivel de personalidad y a nivel biológica. Son personas con un tipo de perfil perfeccionista, autoexigente, obsesivo, que con muchas inseguridades a nivel personal, baja autoestima, ¿no? Y sí que es cierto que estas variables, tanto biológicas como de personalidad, si se le suma un potenciador como son las redes sociales, en las que está facilitando realmente mucha información muy, muy perjudicial, pues claro que está siendo, como se puede decir, un poco bomba, ¿no?, e incrementando este tipo de patologías.
Los profesores son uno de los principales canales de comunicación de los jóvenes. Nos acercamos hasta un centro escolar para conocer su opinión.
La anorexia no la inventó Internet, estaba ya de antes, pero sí, efectivamente, Instagram y las redes y este tipo de elementos han potenciado eso.
Creo que segundo de bachillerato sí que es un curso complejo y a veces muy, muy exigente. Y si percibes chavales, chavalas que, bueno, van llegando. Y no creo que sea tanto a veces porque quiero tener un cuerpo perfecto, sino por, iba a decir casi a veces por autoexigencia, por presión. Te encuentras casos que sí que hemos ido valorando y hemos ido acompañando y nos han preocupado y se lo hemos transmitido a las familias. Pero no es tanto por redes sociales, no es tanto por el mundo, como decía Álvaro, digitales. Es por la presión a veces que les conlleva ese segundo de bachillerato, que es, bueno, es el embudo que les hace salir hacia el mundo universitario.
Yo, en cambio, sí creo que las redes, Instagram y todas estas cosas son un torrente, una catarata de imágenes que bombardean a los jóvenes.
Como nos explicó Marta de la Fuente, los adolescentes son, a partir de los 12 años, los más vulnerables frente a esta influencia. Es por eso que decidimos ir a charlar con Belén y María, dos jóvenes de 16 años, para saber cómo les impacta a los adolescentes.
Es como, no sé, como que quieres tener un cuerpo ideal, como que te hacen ver como que un cuerpo lo es todo y como que con ello vas a conseguir todo y al final pues no sé, me parece todo eso muy superficial.
Sí, que también aparte pues las fotos de Instagram engañan un montón. O sea, depende muchísimo de la pose que uses o que si te has puesto un filtro, que si la has editado, todo, que te hacen luego como expectativas en la cabeza de cómo tiene que ser un cuerpo, cómo tiene que ser la belleza y tal, y luego es todo editado, que eso no es natural y pues hace daño.
Ahora la pregunta se traslada a los padres. ¿Qué opinan ellos? ¿Saben cuáles son los síntomas que pueden alertar de estos trastornos? Begoña, madre de un joven de 18 años, nos lo cuenta.
Hombre, yo creo que las imágenes que salen en las redes sociales impactan mucho a la gente joven, porque todavía no son maduros y se creen que es muy importante su imagen porque es lo que están viendo todo el rato. Entonces, a veces, pues les puede influir negativamente a la hora de decidir, pues en la pérdida de peso, a la hora de decidir, pues situaciones en la vida que a lo mejor no le acompaña al internet, porque no es todo real, y esas dietas milagro, esas imágenes perfectas, pues no son reales, la vida real no es esa. Y el que se crean que es tan importante su físico, el físico es importante porque es importante que uno se sienta bien, pero también es muy importante de qué forma tú consigues todo esto, ¿sabes? Y deberían controlar esos anuncios estrella, esas pérdidas de peso en 5 días, esos productos milagro, y sobre todo educar a la gente y a los niños en los colegios de que es importante su físico, pero es muy importante el que estén preparados para la vida y que estudien y que socialicen de otra manera. Entonces, a mí como madre me preocupa que eso no esté controlado, o sea, que solamente con cancelar pueda seguir buscando información de una enfermedad tan grave y tan problemática, y sobre todo cuando eres una persona joven, ¿entiendes? Entonces, al final, estamos en el limbo de los inocentes, o sea, que cada uno hace lo que le da la gana, sí, hay un icono al que tú le das, puedes cancelarlo cuando tú quieras, pero la información sigue ahí.
Al igual que Begoña, puede ser que otros padres no conozcan cuáles son esas señales, que pueden alertar de que se está ante un trastorno de la conducta alimentaria. Marta nos orienta para detectar cuando estamos frente a uno de ellos.
Hay muchas señales de alarma, ¿no? Para los padres y las madres que nos están escuchando y que estén súper preocupados diciendo, oye, ¿yo cómo sé que mi hijo o mi hija tiene un problema de un trastorno de conducta alimentaria? En muchas ocasiones nos encontramos con restricciones alimentarias, con atracones, con vómitos, con usos de laxantes, con conductas compensatorias después de comer, por ejemplo, empezar a hacer deporte o no parar de moverse, hacer flexiones para quemar, ¿no?, lo que han ingerido, irse corriendo al baño después de haber comido, o de repente notar que está teniendo un cambio de comportamiento muy importante nuestro hijo o nuestra hija a nivel de irritabilidad, de inseguridades, de enfado, de rabia, o que de repente empiezan a evitar aquellas situaciones en las que tienen que comer, ¿no?, con nosotros o en comidas en público. Pero sobre todo es cuando empiezan a hacer comentarios sobre estoy gordo, estoy gorda, y les ves muy obsesionados con la delgadez, ¿no? O incluso comentarios relacionados con cuántas calorías tienen estos alimentos. O también muchas conductas anómalas relacionadas con, imaginaos, no quiero comer fritos, o coger los fritos y quitarles totalmente todo el aceite, o empezar a trocear mucho la comida. Cuando veas ese tipo de comportamientos inadecuados relacionados con la alimentación, pues a lo mejor pueden ser señales de decir, oye, voy a contactar con un profesional para hacer prevención, o ir a páginas especializadas en este tipo de problemas para que te dé pautas específicas, porque este tipo de trastornos cogido en un momento de inicio ayuda mucho.
Si estás atravesando por esta difícil situación, desde Por un Uso Love de la Tecnología queremos contarte de la mano de esta experta algunas recomendaciones.
Si eres tú el posible adolescente o joven que cree que tiene a lo mejor algún problema de alimentación, quiero decirte lo primero de todo que gracias por estar escuchándonos. Gracias por no esconderte, ¿no?, de este tipo de problema, y decirte que no estás solo, que no estás sola. Que probablemente sientas vergüenza, sientas culpabilidad, te sientes decepcionado o decepcionada contigo mismo. Pero esto es un problema que tú no lo has elegido. Esto es un problema que en muchas ocasiones hay un componente biológico que te está afectando, ¿no? Pero que esto tiene solución. Que hay personas profesionales que su principal objetivo es que tú estés bien. Que su principal objetivo es ayudarte para que gestiones mejor tus emociones. Ayudarte a tu bienestar y a recuperar la felicidad. Porque probablemente ahora mismo no te sientes libre, te sientes totalmente controlado por tu obsesión, por el cuerpo, por la delgadez. Y eso está haciendo que cada día estés más apagado, más triste y más ausente. Pero esto tiene solución. Así que si eres tú la persona que está teniendo el problema, cuando termine este podcast, te animo a ir a tu padre, a tu madre, a tu tutor, a tu profesor y pida ayuda, porque estoy segura que te van a ayudar.
Los riesgos están ahí, pero no queremos dejar de lado los aspectos positivos del uso de las nuevas tecnologías. que son muchos y que incluso pueden ayudar a influenciar de forma enriquecedora.
Podemos hacer un buen uso de las redes sociales a través de nuestras cuentas o nuestros perfiles como Twitter, como Facebook, como Instagram, ¿no? Y si nosotros empezamos a publicar pues aspectos normales de nuestra vida cotidiana, pero sin caer en la perfección. O, por ejemplo, cuando hacemos fotografías, ¿no? Y no intentamos publicar lo que son cuerpos perfectos, cuerpos normales. Cuerpos normales, sin tener que repetir 5, 10, 15, 20 veces la fotografía para que no se vea esa abdominal, ¿no? O esa barriguita. Es decir, oye, no, pues fotos con naturalidad, con espontaneidad. Y también las publicaciones que fomentemos una alimentación equilibrada, el comer varias veces al día, la importancia de la práctica del deporte como hábito saludable, no hablar de delgadez, no hablar de estar gordos. Por ejemplo, en los comentarios que nosotros hagamos, en las publicaciones que hagan otras personas, por favor, evitar los comentarios despectivos relacionados con el físico, ¿no? Y si nosotros también empezamos a hablar de este tipo de problemas, de trastornos, haciendo consciente a la población que existen y que tú estás en contra de eso y que quieres ayudar, yo creo que eso puede venir muy bien.
Por un uso love de la tecnología es un podcast de Orange producido por Podium Studios, narrado por Sandra García Moreno. Dirección, producción y diseño sonoro, Molo Cebrián. Todos los episodios en usolovedelatecnología.com, en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcasts.